Vicentico, en 5, en el nuevo disco, vas más todavía por la beta de la canción romántica. ¿Qué encontraste en esa beta?
Mira, ¿cómo decirte? Romántico, digamos, muy en el sentido, tratando de buscar el sentido más amplio de lo que es el romanticismo, en todo caso, si es que yo piense en buscar cosas, en buscar por el lado romántico, ¿no? Digamos, me parece que a mí lo que me interesa es como, es que la canción pop, digamos, así como, este es un disco como de canciones claramente definidas, ¿no? Como la canción, que tiene sus límites, digamos, ¿no? Su estrofa, su puente, su estribillo, por decirlo de alguna manera, que parece acotado, a mí me da cierta posibilidad de que eso fue como si fuera una pileta, ¿no? Una piscina que tiene cuatro paredes, pero no puede hundirse en las profundidades, ¿no? En el, digamos, y acotarse en un sentido, pero ir hondo en otro. Este, eso por un lado, digamos, que me interesa como idea de trabajo, me ayuda a mí a poder decir lo que quiero decir. Este, y después, en cuanto al romanticismo, parece que no es de estos dos, no es de este último tiempo, es algo que en realidad yo desde el primer disco de los Skylax pienso en la vida de un modo romántico, en todo caso. Por eso te decía que es amplio, digamos. También puede ser, uno, yo entiendo lo que vos me preguntás en cuanto a que esta es como la canción romántica, ¿no? Pero a mí me parece que es en todos los sentidos que yo vivo de ese modo. O sea, cuando yo en el primer disco de los Cracks escribía canciones como aparentemente festivas o lo que sea, lo que yo intentaba decir, para mí eso es romanticismo, ¿no? Como, es como una mezcla de cosas, un modo de ir para adelante. Digamos.
Alguien puede pensar, bien, lo romántico es como una manera, no sé, de encasillar o del tipo de historia que uno cuenta, o también puede ser, también como beta artística, canciones de los artistas que estás versionando.
Sí, también, claro, por supuesto. Digamos, en este disco hay versiones, hay tres remakes, digamos, o covers, este, las demás las escribí yo, pero, en este, digamos, y son bien variadas, y por distintas razones, digamos, la de Roberto Carlos es porque me parece, porque la canción es bonita, básicamente. Es una canción muy bonita. Para mí Roberto Carlos es como, creo que debe ser uno de los compositores de canciones más altos que dio Latinoamérica, ¿no? Me parece un genio absoluto y tiene un modo simple, absolutamente simple, de contar algo y de decirlo con pocas palabras y melodiosamente, que me parece hermoso. Por otra parte, la canción la canto con Valeria Bertuccelli, que es una, aparte de una actriz como muy talentosa y famosa y conocida y todo, aparte de mi esposa, y ella conocía la canción desde chica, era una canción que escuchaba a su papá. Yo conocía la canción desde hace muchos años, por otra, no sé, por alguna otra razón que no, ni siquiera recuerdo cuál es, con lo cual es una canción cara para los dos, digamos, ¿no? Como de repente apareció esa canción y yo hice una versión así nomás en el estudio, le comenté a ella y bueno, se copó en cantarla y bueno, fue para nosotros un lindo momento. La otra versión que hay en el disco es una versión de un tema de ABBA, que también, digamos, yo no es que soy un fanático de ABBA, ni es que soy un gran conocedor de la música de ABBA, aunque me parece una banda como súper emblemática y todo, no es algo que yo siguiera, digamos que yo vengo de otro camino, pero esa canción especialmente me parece que tiene un dramatismo total, este, y unas palabras que cuelgan la situación en un punto, como de álgido de la vida, este, en un, digamos, corta, digamos, y pone las cosas en un final y se pregunta sobre el después del final, que también es algo que me interesa. Y por último, la otra versión es un tema bastante extraño, que es un tema de Yuya, que también es un tema súper tapado de, digamos, vuelvo a decir, yo tampoco es que soy un fanático de Yuya, ni siquiera es que tenga un disco en casa, ni nada, pero por alguna razón conocí esa canción, que es una canción como que habla sobre, está escrita para jóvenes y para niños y habla sobre alguien que se enamoró y conoció el amor y lo que sea, y me pareció una ternura total y me dieron ganas también de hacer una versión de eso por alguna razón que no sé cuál es y compartirla con Vale también. Bueno, esas son las tres canciones que hay que yo no escribí y que es verdad que marcan hacia un lado, digamos, el camino del disco, si querés verlo de ese modo. Bueno, nada más.
Bien. Hablemos de las canciones entonces que escribiste. Cuando uno escribe letras que pasan por lo romántico, letras que tienen que ver con el amor, Vicentico, ¿uno que apela a la memoria propia o se para en un personaje?
Creo que las dos cosas. Creo que no hay modo de no apelar a uno mismo, digamos. Y básicamente cualquier canción que uno escriba, por lo menos en mi caso, lo primero que uno le pasa es que uno tiene que bucear adentro de uno mismo, ¿no? Adentro de su propio corazón y ver qué es lo que tiene para decir con respecto a lo que sea, ¿no? Al uno consciente, digamos, no es que uno... es extraño porque no es una decisión del todo consciente, que es lo que uno escribe. Yo hay veces que, no sé, uno se sienta, me voy a poner a componer, ¿no? Entonces yo compongo en general durante las mañanas, que es el momento que más, no sé, que más lúcido puedo estar, y me siento a trabajar, y hay veces que nada, simplemente uno se pone a escribir y a buscar palabras y melodías, y después con el tiempo, después de un año, tal vez uno se da cuenta sobre qué es lo que estaba escribiendo, ¿no? Hay otras veces que no, que eso es más claro y uno directamente necesita sacarse algo de adentro y lo escribe. Y después hay otras veces que uno decide antes de empezar a escribir de qué quiere hablar. El disco está, todas estas opciones que dije pasaron todas, digamos, ¿no? Y hay veces en que yo, no sé, por alguna razón necesitaba escribir sobre... A mí me interesan también como los momentos, como la canción esta que decía de Ava, ¿no? Como, ¿qué pasa después del final abrupto? Digamos, cuando algo se termina, ese instante de vacío que queda, es como contar un poco sobre esa sensación de vacío, que me parece que es desde interesante hasta movilizadora y hasta, no sé, es un buen motor también. Y bueno, ahí ando en esas cosas.
Hablemos de alguna de cosas que estuve leyendo estos días que anduviste por México, y hay como un par de frases que me quedan dando vuelta por ahí. Una que dijiste: no quiero ser un rockstar, yo me siento un gordo cursi.
Bueno, lo que pasa es que me dio mucha gracia. Digamos, eso fue levantado en una conferencia de prensa en donde había un montón de periodistas y me preguntaban un montón de cosas, y en algún momento alguien preguntó sobre los rockstar y no sé qué, Charlie García, y acá también leí como que se levantó como justo una frase, digamos, y juntaron varias cosas que yo había dicho. Me preguntaron sobre qué, si era un rockstar o bla bla bla, y yo lo contesté: no es que no quiero ser un rockstar, es que directamente me parece imposible la idea de que yo me ponga a pensar en ese tipo de cosas. Quiero decir, ya solo hablar sobre el concepto rockstar me parece, con todo respeto, digo, una tontería, y lo digo con respeto por los tontos incluso, no por los rockeros. No es un tema del cual yo pueda hablar demasiado, porque realmente, no sé, tengo hijos, ¿viste? O sea, me imagino qué pensarían mis hijos de ver a su padre haciéndose el idiota por ahí, ¿no? Yo soy bastante idiota ya normalmente como para agregarle idiotez creyendo que existe tal cosa, ¿no? Como claro. Y después sobre que soy un gordo cursi, bueno, gordo, no estoy tan gordo ahora, ni estoy tan pasado de peso, pero cursi debo ser bastante, ¿no? Y me parece algo interesante también para resaltar en lo que yo intento hacer como musicalmente, ¿no? Como me gusta bucear dentro de lo que molesta en general, digamos, ¿no? No a los demás, ¿no? Claro. Digamos, si yo siento que hay algo que me duele en algún aspecto o que no me gusta, por ejemplo, uno puede decir: uy, qué cursi es esto, ¿no? Uno dice eso sobre alguna cosa. A mí me interesa ir para ese lado, porque me parece que ahí hay algo que necesita ser visto o ampliado, digamos, ¿no? Claro. O ponerle la lupa a eso, digamos. Lo que está todo bien no le encuentro mucho sentido, ¿no? Es como si a mí me duele mucho una parte del cuerpo, una rodilla, por ejemplo, y tengo un dolor, creo que lo mejor que puedo hacer yo es ir a ver ahí que tengo, ¿no? Y trabajar sobre ese dolor y ver por qué es que me duele la rodilla o qué es lo que me está pasando ahí, ¿no? Entonces, esto lo podríamos hablar en la música, digamos. No hay algo que duele y pincha, me parece que es interesante darle pelota.
La última, Vicentico, ¿cómo va a ser tu show en Montevideo?
La verdad no lo sé. Me encantaría... y me encanta no saberlo, por otra parte. Quiero decir, yo espero el show, cada concierto yo lo espero con mucha alegría y con mucha ansiedad, ansiedad de la buena, quiero decir, ¿no? Y el show de Montevideo, a mí tocar en Montevideo siempre ha sido un placer. El Teatro de Verano es un lugar que debe haber pocos, tan cómodos, tan agradables, tan que se presten, ¿no? Para, digamos, ya que sea al aire libre, que esté cerca del agua y que se vea verde, ¿no? Y que tenga esa capacidad tan agradable que no es una cosa inmensa ni tampoco es tan pequeña, digamos, que uno tiene puede ver lo que uno tiene adelante, hace que el lugar se preste para lo mejor. Así que, no sé, yo tengo más o menos, sé todas las canciones que escribí, la banda la sabe, digamos, cuando estemos ahí en la prueba de sonido durante la tarde, voy a intentar imaginar una lista de canciones que funcione para la noche y ojalá la pegue cuando la arme, y bueno, y a ver qué sucede a la noche. Yo tengo una buena expectativa, me parece que va a estar bonito, digamos, tengo una linda relación con la gente ahí, es un lugar que casi es mi casa, digamos, me siento parte de Uruguay, como, no lo digo esto para nada demagógicamente, porque no, no es que me interese comprar a nadie, lo digo en el sentido de verdad, digamos, yo paso mucho tiempo de mi vida en Uruguay, así que, bueno, va a ser un placer.
Te esperamos por acá, Vicentico, gracias por estos minutos para El Espectador.
Por favor, un abrazo grande.
Chao. Hijo.